25 minutos para las 4 de la tarde. El nuevo fenómeno televisivo en plataformas digitales es una serie ambientada en Bilbao y que tiene a dos actrices vascas como protagonistas. Hablamos de Intimidad. La historia se centra en Malen Zubiri, a la que da vida Itziar Ituño, la teniente alcalde de Bilbao, ve como su candidatura en las próximas municipales se tambalea tras la aparición de un vídeo donde sale teniendo sexo con un hombre en una playa. También es la historia de Begoña Uribe, que la encarna Patricia López Arnaiz. Quiere esclarecer lo que le sucedió a su hermana Anne, que se suicidó cuando alguien filtró un vídeo sexual suyo entre los compañeros de la fábrica. La serie se estrenaba la pasada semana en Netflix, está en boca de todo el mundo y vamos a hablar de ella en cultura.eu de Radio Euskadi con una de sus artífices, con Marian Fernández, productora de Chinchua Films. Marian, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Buena tastorionak, ¿no? Qué subidón también, ¿no? Que en tan pocos días esté en boca de tanta gente, ¿no? La serie recién estrenada, Marian.
Sí, la verdad que sí, es que recasco, es un fenómeno. Para mí una sorpresa brutal ver la capacidad de penetración, ¿no?, que ha tenido la serie y cómo te llegan comentarios y felicitaciones desde tantísimos sitios.
Bueno, una serie de ficción, Marian, pero desgraciadamente pues tiene varios antecedentes en la realidad, ¿verdad? El más mediático, pues quizá el de Olvido Hormigos, la exconcejala de la localidad toledana de Los Llévenes, ¿no?
Sí, eso es. Es verdad que todos seguramente podemos reconocer en los casos que aparecen en la serie a algunos casos mediáticos como este que has mencionado o algunos absolutamente anónimos, pero que todos hemos oído hablar de ellos, ¿no? Yo creo que también esto es parte del fenómeno que hace que esté penetrando tanto en la audiencia, ¿no?
Oye, y el que sea un tema tan actual, Marian, como ¿tú crees que hace que el público también se sienta identificado también, ¿no? Como tú bien dices, hay muchas personas anónimas que están sufriendo lo que sucede a las protagonistas. ¿Es esta una de las claves del éxito de una serie?
Sí, o al menos eso es lo que yo estoy percibiendo, ¿no?, por parte de los espectadores, que muchos me dicen, joder, qué bien, por fin una serie donde lo que ves sientes que es algo real, que realmente pasa aquí cerca, que reconoce en los personajes de esas actrices, esos actores, a personas que te resultan cercanas, reconocibles, y los problemas que tienen y las cosas que les suceden te puedes identificar, ¿no?, con ellas, y que sea algo pues que hasta el momento no se había visto reflejado en una serie, ¿no? Pues eso creo que ha sido uno de los aciertos, sin duda.
Vamos a escuchar un fragmento del tráiler.
Relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública.
De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro.
Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted.
¿Lo denunció?
Se suicidó.
Un caso de violación de la intimidad.
Ahí hablaban de la denuncia también, ¿no? La serie también hace una labor social muy importante en ese sentido, ¿no, Marian?
Claro, porque también plantea esa disyuntiva en la que se encuentra una víctima de un delito de este tipo, ¿no?, de violación de la intimidad, el decidirse a denunciar o no, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo que la serie plantea muchos interrogantes y da pie a muchísimas conversaciones y muchísimos coloquios. A mí me está sucediendo estos días, ¿no? Pues con, sí, sí, con muchos, con amigos, con familiares. Yo creo que en ese sentido también está haciendo una buena labor.
Sorionak, qué estupenda serie real, más no ficticia, nos dicen por aquí. La he visto, la recomiendo en el WhatsApp de Radio Euskadi, en el 688-840-840. Claro, Marian, nos estás comentando, ¿no?, esas conversaciones. ¿Cuánto te están preguntando por el ayuntamiento de Bilbao, que es donde se ha rodado, ¿no?, buena parte de la serie y es también un personaje más?
Sí, bueno, hemos tenido la grandísima suerte de que el Ayuntamiento de Bilbao nos abriese las puertas para poder realmente recrear en los espacios reales. Eso es otro de los puntos fuertes, yo creo, de la serie, que todos los espacios, todas las localizaciones son absolutamente reales. No hay nada que sea un plató ficticio. Y eso yo creo que también a mucha gente le está gustando. Gustando mucho, ¿no?, reconocer todos esos lugares tan emblemáticos. Uh-huh. Y sí, el ayuntamiento ha sido tengo que agradecer mucho. Ha sido un placer rodar ahí.
Bueno, el ayuntamiento, ¿no?, la Alhóndiga Azcuna Centro y demás, ¿no?, sitios súper representativos de Bilbao, ¿no? ¿Cómo fueron las localizaciones para la serie, Marian?
Bueno, pues fue un tiempo muy, muy divertido, porque siempre esos previos a ponerte a rodar, cuando empiezas a ver que toma forma, ¿no? Y que todo eso que está sobre el papel se empieza a configurar en los lugares concretos y reales, pues son momentos muy placenteros, y siempre teníamos muy claro que queríamos dotarle a la serie de verosimilitud y de realidad, y que para eso teníamos que ir a los lugares de verdad, ¿no? Donde estábamos planteando que sucedían las cosas, entre otros a la propia sede de ITV en
Bilbao. Exacto, sí, que aquí también, ¿no? se grabaron algunas secuencias en los platós con Iván Gárate, con Ilaski Serrano y con las protagonistas también que pasaron por aquí al lado. Nos acordamos muy bien, además de aquel día que estuvisteis por aquí. Otro cineasta, otro de nuestros grandes cineastas, Koldo Almandoz, que hizo Ondarra Oa también, ha dirigido uno de los capítulos de Intimidad, y así habla de la serie.
Nik zuzen dudan atala, bosgarren atala den horrek, seme alebek eta gurasoek bizi dituzten gorabera eta hartu emanak ere jorratzen dituela modu original eta berezi batean, beraz, ikusi behar duzue, bai, ala bai.
Bai, ala bai, nos está llegando un aluvión de mensajes, desde luego a la audiencia le ha encantado la serie, le está recomendando mucho nuestro WhatsApp. Escuchábamos aquí a Koldo Almandoz, que dirigía uno de los capítulos, Marian, pero ¿cómo es la producción de una serie? Porque es algo súper curioso, porque Koldo dirigía uno, son 8 capítulos, ¿cómo se reparten las direcciones, las escrituras de cada uno de los episodios y demás? Menuda movida, ¿no?, que es la producción de una serie de estas características.
Pues sí, es multiplicar por varios lo que es el trabajo de una película, pero bueno, yo creo que ahí sí que me gusta poner en valor lo bien preparados que estamos ya, ¿no?, en el audiovisual vasco, a nivel de técnicos y de actores, de talento de todo tipo, para poder enfrentarnos a proyectos de esta envergadura, ¿no? Y eso se demuestra viendo el resultado que ha tenido Intimidad. Yo he hecho Intimidad con mi equipo de toda la vida, y sin este equipo, sin estas personas, no lo hubiera podido hacer. Si alguien se fija en los créditos de Ondarra Oa, que lo acabas de mencionar, y se fija en los de Intimidad, va a ver que en Intimidad hay más gente, pero toda la de Ondarra Oa está en Intimidad también, ¿no? Y estos son los que he hecho pues todas las películas que hemos ido haciendo en Chinchú a lo largo de tantos años. Y bueno, al ser un rodaje de 8 capítulos, y con todo lo que eso supone de muchísimas semanas de trabajo, se ha repartido entre varios directores, pero lo que es la escritura se ha concentrado en una guionista, en la figura de Laura Sarmiento, que es quien ha llevado completamente todos esos personajes y esas tramas, les ha sabido dotar de un gran realismo, y es lo que hace, yo creo, que funcione luego también, ¿no?, el nervio de la serie.
Ondarra Oa triunfó en esta casa, en ETV, también después en plataformas digitales. ¿Es mayor la presión cuando se está con un gigante ante Netflix, como Netflix?
Bueno, yo he sentido responsabilidad, pero la misma responsabilidad que siento siempre ante cualquiera de los retos a los que me enfrento, ¿no? Siempre tenemos como marca el hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Lo mejor de lo que somos capaces de dar de nosotros mismos. Y yo no hablaría tanto de presión como de responsabilidad, y creo que hemos sabido hacerlo muy bien. Y luego, bueno, pues también es verdad que cuando tienes medios para trabajar, pues bueno, teniendo talento y capacidad de trabajo y de esfuerzo, pues las cosas pues salen.
Desde que se toma el primer apunte de Intimidad hasta que la serie se estrena, ¿cuánto tiempo pasa, Marian?
Bueno, el primer apunte de Intimidad es previo a la pandemia, y eso también es algo que marca los tiempos. Así que ahí digamos que vamos a obviar que hemos tenido entre medias,
claro,
¿no?, el gran drama de la pandemia. Nosotros en Chinchú Films empezamos a trabajar en Intimidad en el verano del 2020. Y bueno, pues ahora ya veis, se acaba de estrenar, así que escasos, no llega a 2 años.
¿Está Chinchú Films trabajando en alguna otra serie?
En este momento no tenemos ninguna serie en producción.
La pregunta del millón, ¿Habrá segunda temporada de Intimidad?
Pues mira, eso es algo que lo decidirá Netflix y es algo que todavía no está la decisión tomada, o por lo menos a mí todavía no me la han transmitido.
Vale, nos está preguntando muchísima gente en el WhatsApp, además de nombres propios del ayuntamiento y demás. ¿Y producción de cine, Marian? Que también es lo que Chinchu hace habitualmente.
Sí, bueno, hemos estrenado hace unos meses Beatxireun tamé zortzi gau, una película con Arantxa Santesteban, sí, que está ahora moviéndose por festivales, y que volveremos con ella a Donosti y estrenaremos en salas a finales del mes de septiembre. Y tenemos también por estrenar una película con María Elorza, directora de Donosti, su primer largometraje. Con ella hemos hecho ya previamente varios cortos que han sido muy reconocidos, Quebrantos o Gure Ormek, y estamos terminando la postproducción de su primer largo, y tenemos en desarrollo varios proyectos, uno de ellos con Asier Altuna, Carmele, que esperamos poder estar rodando próximamente.
Qué bueno, pues ojalá haya segunda temporada, como mucha gente nos pide por aquí. Eso se le pide a la guionista en este caso, déjalo abierto de tal manera que la historia pueda continuar.
Bueno, la guionista, como yo, como gran parte del equipo, estábamos disfrutando tantísimo del trabajo al crear esta serie, que ya plantamos, ya dejamos ahí las semillitas para que la puerta estuviera abierta, ¿no? Y en el caso de que Netflix tome la decisión, poder tirar de varios hilos y hacer una segunda temporada, por supuesto, con la misma guionista, con Laura Sarmiento, sí.
Pues ojalá la veamos y la disfrutemos tanto como hemos hecho con la primera temporada. Marian Fernández, productora de Chinchua Films. Mila esker gaur gurean izateagatik eta laster arte.
Eskerrik asko, zuei. Got a feeling there might be a silver lining all around. Hey, maybe we could drive the whole night through, see what this old truck can do. I've only driven it in town.
Volvemos una semana más a los sonidos de la World Music que nos trae Joseba Martín. Joseba, bienvenido a Arratsaldeon.
Buenas tardes, Galder, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cuál es el destino del viaje hoy con las músicas del mundo?
Pues nos vamos a Estados Unidos para hablar de la Honky Tonk Music, una rama de la música country que curiosamente es de las que más perdura en el tiempo, porque ha estado durante décadas y décadas, a veces con más popularidad, a veces menos, pero siempre ha estado ahí. Tuvo su edad dorada en los años 50 y es una música muy sencilla, que tiene una base rítmica, es un ritmo de dos tiempos con un contratiempo, es decir, el estilo ya viene marcado por ese ritmo, y los instrumentos habituales que lo definen son la steel guitar, que ha estado desde el principio, y también, en muchos casos, el violín.
Vale, y en cuanto a su procedencia musical, Joseba, ¿de dónde viene?
Pues tiene que ver un poquito con el ragtime. El honky tonk es un garito, lo que se llama un garito musical en Estados Unidos, en la zona sur, cerca de la costa oeste, cerca de la frontera. Allí pasaban este tipo de cosas y había música en directo que se bailaba y demás. Entonces, antes de que el honky tonk estuviera como tal, estaba el ragtime, se tocaba con pianos, es decir, un tío ahí tocando, haciendo ambiente. Parte de ese ritmo pasó al boogie, porque claro, los pianos se estropeaban, no se reponían, y entonces lo normal es que o violines o guitarras fueran un poco los que tomaban el relevo. Y además se mantenía un poco ese ritmo, esa especie de aire un poco festivo, bailable, pues eso, una música de fondo agradable para estar en aquellos lugares. Y curiosamente hay piezas de pianistas de jazz de los años 20 y de los años 30 que llevan la palabra honky tonk en el título, pero se referían un poco a esa especie de previo, ¿no?, a los tiempos del ragtime. Había pianos en los bares, como decimos, pero como eran difíciles de sustituir, se quedó fuera el instrumento, pero se quedó dentro el ritmo.
Vale, bueno, ¿y dónde nace, cómo nace el honky tonk o de qué habla, Joseba?
Pues nacen esos ruidosos bares y garitos del sur de Estados Unidos, repetimos un poquito, música en directo, gente que baila, bebidas baratas, sobre todo son trabajadores de fábricas, es decir, ya son un poco más de grandes ciudades, porque el ganadero y el agricultor que se queda en el campo prefiere la música country porque habla de lo suyo, ¿no? De los campos y las cosechas y demás. Y en cambio, este estilo que está muy arraigado en Texas, ahí estaba la industria del petróleo, hay también refinerías, hay metalurgia y demás, mucha gente del mundo rural va allí y cambia un poco de chip. Y entonces las letras hablan de eso, de la nostalgia de estar alejado del pueblo donde uno ha nacido, de la vida de la clase trabajadora, de amores perdidos, de adulterio, soledad, alcoholismo generado por esos amores perdidos a menudo, o de la autocompasión, pobre de mí, aquí tirado, mi destino, mi futuro no está claro y demás.
Bueno, pues ya nos hemos hecho una buena composición de ese contexto del honky tonk, así que ¿a quién podemos escuchar antes de seguir con la historia?
Pues vamos con el pionero, Ernest Tubb, un tío con una buena guitarra, un buen sombrero, luego entramos en detalles. Esta es su canción.
And you went away. You said that you'd be back in just a day. You've broken your promise and you've left me here alone. I don't know why you did, dear, but I do know that you're gone. I'm walking the floor over you. I can't sleep a wink, that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Walking the floor over you. Oh, pick it out, Smitty.
El Honky Tonk hoy con Joseba Martín en cultura.eu. Ya lo decías, Joseba, estamos escuchando a Ernest Tubb. Pero cuéntanos quién es y qué canción es esta.
Pues este es un pionero tejano, Ernest Tubb, que fusionaba el swing de Texas, que está conectado con ese boogie-boogie, con esos pianos que decíamos al principio, y lo va mezclando con el country. La frontera es un poco difusa, pero ahí está. Esta canción es de 1941, se titula Walking the Floor Over You, caminando por el piso sobre ti, y habla pues eso, de que ella le ha dejado y está ahí todo tirado y el hombre a ver qué va a hacer. Y este señor llevó este sonido a Nashville, él era de Texas como decimos, y fue el primer músico en tocar la guitarra eléctrica en el Grand Ole Opry, que es el templo del country, es decir, allí todo es muy tradicionalista y muy, muy medido y muy controlado, así que llega un tío con guitarra eléctrica y todos alucinan, pero ya es un clásico de la zona.
Joseba, ¿y cómo evoluciona la música honky tonk?
Pues en los años 50 es cuando encuentra su etapa dorada, más que nada porque entran grandes artistas del country, que parte de su música es el típico repertorio de honky tonk. Ahí está Webb Pearce, ahí está Han Locklin, Lefty Frizzell, muy importante, Faron Young también, George Jones, uno de los grandes, y el reciente, bueno, el fallecido en su momento, Hank Williams, que era entonces el rey del country. A mediados de y finales de la década de los 50, esto pierde fuelle porque llega el rockabilly, llega el country comercial, el country pop de Nashville. Hank Williams, que como decimos era el rey del country, hacía mucho honky tonk. Incluso hay una canción donde la utiliza como verbo, honky tonking, una invitación a ir de garitos a una chica cuando esté triste y sola porque ha discutido con su novio. Un clásico que seguramente os va a encantar y que suena así de bien. When you are sad and lonely and have no place to go, come to see me, baby, and bring along some dough, and we'll go honky tonkin', honky tonkin', honey, baby. We'll go honky tonkin' round this town.
Honky Tonkin' con Hank Williams. Joseba, decías que esta música, en su época dorada, años 50 y demás, pero que siempre ha estado ahí.
Sí, es un poquito como una especie de noria que sube y baja. En los 70 tuvo una especie de periodo de recuperación gracias al llamado sonido Bakersfield, que es una ciudad de California donde paraban muchos de los grandes artistas del country que no querían saber nada de Nashville porque lo veían todo como muy muy estándar y muy pensado para las grandes ventas y se alejaba un poquito del espíritu de la música, ¿no? Que es comunicar sin preocuparse mucho de las grandes producciones. Ahí están Gary Stewart, Waylon Jennings, Willie Nelson, que hizo bastantes en esa época, David Alan Coe o Billy Joe Shaver. Luego en los 80 y en los 90 llegan los neotradicionalistas, incluso grupos de country rock que hacen este tipo de música, recuperan clásicos del country rock. Ahí estaría Dwight Yoakam, al que escucharemos al final, el dúo Brooks and Dunn, que ha tenido muchos premios, que hace country, pero también le pega mucho al honky tonk, o más recientemente una banda llamada Midland, creo que son un trío en su núcleo, y muchos ellos hacen versiones de los grandes clásicos. Un ejemplo es esta pieza de uno de los grandes, Lefty Frizzell, compuesta hace muchos años y que lleva el título Si tú tienes la pasta, yo tengo tiempo. If you got the money, I've got the time.
If you got the money, I've got the time. We'll go honky-tonking and we'll have a time. We'll make all the night spots dance, drink beer and wine. If you got the money, honey, I've got the time. There ain't no use to tarry, so let's start out tonight. We'll spread joy, oh boy, oh boy. We'll spread it bright. We'll have more fun, baby, all the way down the line. If you got the money, honey, I've got the time.
Esta pieza la verdad es que lo tiene todo porque es un homenaje a ese viejo piano con ese boogie de los orígenes, del ragtime y demás, y luego pues habla del honky tonk, de la pasta y de salir por ahí de garitos, que es lo que se lleva.
Gran verdad lo que dice además, ¿eh? Si tú tienes la pasta, yo tengo el tiempo, yo sé.
Sí, porque no tengo pasta.
Ni tiempo ni pasta tenemos. Seguro que lo que sí tienes por ahí es alguna de esas curiosidades que tanto nos gustan.
Pues mira, seguramente os acordaréis de ese programa televisivo con el que crecimos, que es Barrio Sésamo, Sesame Street, en Estados Unidos. Y a lo largo de los años por ahí han montado su propio honky tonk porque han pasado cantando con los muñecos Johnny Cash, Waylon Jennings, Faith Hill con Tim McGraw, Trisha Yearwood, Travis Tritt o Alison Krauss, o también el rey del género en los 90, que vendió una porrada de millones, Garth Brooks. Así que todos se ponían el sombrero y así, ahí se iban a cantar honky tonk con los muñecos.
Al oro, Barrio Sésamo merece un capítulo aparte de con la música, ¿eh? ¿Cuántos músicos han pasado por ese programa?
Y los que quedarán.
Y los que quedarán. Bueno, ¿con quién nos vamos a despedir?
Pues vamos a recuperar a Dwight Yoakam, que procede de la zona minera de Kentucky. Revitalizó el género a mediados de los 80 con poderosas guitarras y ritmos muy bailables. Le devolvió al honky tonk ese protagonismo. Debutó en 1980. Con un LP de gran éxito titulado Guitars, Cadillac, ETC, etcétera, que es el título de la canción que hemos elegido para despedirnos. Fijaos en las guitarras.
Vale, pues con esas guitarras y esos Cadillacs nos vamos a ir, nos quedamos con Dwight Yoakam a ritmo de Honky Tonk y la semana que viene nueva entrega de Las Músicas del Mundo con Joseba Martín.
Hasta entonces, Galder, agur.
Agur. Bueno, y agur a vosotras y a vosotros, que a ritmo de Honky Tonk nos vamos en un Cadillac. Mañana volvemos, Viar Arte Ondo Izan. Sleep,